Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden firma decretos que cambian las políticas de la ex administración Trump. Se presentan al Senado estadounidense los argumentos para el juicio político contra Donald Trump, responsabilizándolo por los hechos del 6 de enero. El gobierno de Estados Unidos inicia un amplio plan para acelerar la vacunación contra el COVID-19. Y en los deportes, la tecnología reemplazará a jueces de línea en el torneo de tenis de Australia. Así empezamos hoy, miércoles 3 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar. El presidente Joe Biden firmó 3 decretos para realizar cambios en las políticas inmigratorias ejecutadas por el expresidente Donald Trump. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes órdenes ejecutivas para comenzar a desmantelar las políticas restrictivas de inmigración del expresidente Donald Trump, incluido un intento de reunir a las familias que habían sido separadas en la frontera entre Estados Unidos y México.
No estoy haciendo una nueva ley, estoy eliminando las malas políticas.
Alejandro Mayorkas, quien prestó juramento como secretario de Seguridad Nacional luego de que el Senado confirmara su nominación el martes, liderará un grupo de trabajo sobre la separación familiar, enfocado principalmente en reunir a padres e hijos que permanecen separados. Las autoridades dicen que se espera que la primera dama, Jill Biden, juegue un papel activo en el esfuerzo. La segunda orden ejecutiva contempla estrechar la colaboración con los socios del Triángulo Norte de Centroamérica para reforzar la capacidad de brindar protección y oportunidades a los migrantes más cerca de sus hogares. Otra de las medidas firmadas por Biden el martes se busca promocionar la integración e inclusión de los inmigrantes en el país y realizar una profunda revisión de la ley que penaliza a quienes han recibido ayuda del Estado a la hora de obtener la nacionalidad estadounidense. Biden no respondió preguntas de los periodistas el martes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores estadounidenses que lideran el caso de juicio político contra el expresidente Donald Trump le acusaron de traición de proporciones históricas por su papel en el asalto al Capitolio de Estados Unidos a una semana de que el juicio comience en el Senado. Los gestores del juicio político que ofician como fiscales presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, argumentando que el pueblo estadounidense debería ser protegido, y dicen textualmente, contra un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia. La documentación que respalda estos argumentos están contenidos en un extenso documento de 77 páginas que incluye a Trump hablando con una multitud de partidarios en Washington el 6 de enero, poco antes de que marcharan hacia el edificio del Capitolio de Estados Unidos. Lo declararon singularmente responsable del posterior motín que dejó 5 muertos y amenazó la vida de los legisladores y del vicepresidente Mike Pence. El documento de los legisladores, todos demócratas, encabezados por el congresista Jamie Raskin, dice textualmente: en una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de los Estados Unidos e impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre. Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha sido acusado 2 veces y será el primer expresidente en someterse a un juicio en el Senado.
El gobierno de Estados Unidos amplía el proceso de vacunación contra el COVID-19, reforzando la entrega de dosis y habilitando un mayor número de lugares para la inmunización. Tony Cano tiene los detalles.
La Casa Blanca lanzará un nuevo programa que enviará vacunas contra el COVID-19 directamente a las farmacias a partir de la próxima semana, en un intento por aumentar el acceso de los estadounidenses a las vacunas. El coordinador de respuesta ante el COVID-19 del presidente Joe Biden, Jeff Sessions, dijo que el programa se lanzará el 11 de febrero y pondrá 1 millón de dosis a disposición de 6.500 locales. A medida que aumente el suministro suministro, el programa podría expandirse hasta 40.000 farmacias, expresó. Biden dijo el mes pasado que el lanzamiento de la vacuna contra el COVID-19 había sido un fracaso lamentable hasta ahora y prometió aumentar la velocidad a la que se administran las inyecciones, con un enfoque en garantizar un acceso equitativo sin importar geografía, raza u origen étnico.
Today we are further increasing that weekly allocation.
El gobierno federal distribuirá 1 millón de dosis de vacunas a las 6.500 farmacias la próxima semana, dijo Sienz, agregando que la cantidad aumentará con el tiempo. Eso se suma a las 10,5 millones de dosis que el gobierno federal planea enviar semanalmente a los estados y territorios durante las próximas 3 semanas, agregó. Esto proporcionará más sitios para que las personas se vacunen en sus comunidades, dijo Sienz, señalando que las limitaciones de suministro limitarán el programa en sus inicios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno del presidente Joe Biden identifica los retos para el proceso de vacunación de los inmigrantes que están irregularmente en el país. Celia Mendoza tiene detalles.
Promover la confianza de la vacuna de COVID-19 es el primer paso para la administración Biden en su lucha contra la pandemia, uno que apoya a Tatiana Zambrano.
Pienso que es importante y que todos deberíamos tomar la decisión de ponérnosla, porque así es la única forma en la que esto va a tener fin.
Mensaje que respaldó públicamente con un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, promoviendo la vacunación de inmigrantes indocumentados, lo que se atribuye al nuevo enfoque de la administración Biden.
El Departamento de Seguridad Nacional y sus socios del gobierno federal apoyan plenamente el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19 y los sitios de distribución de vacunas para inmigrantes indocumentados.
A lo que se sumó el mensaje de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, que afirma que ellos no llevan a cabo operaciones de inmigración en los lugares en que se está aplicando la vacuna, ya que es parte de las ubicaciones sensibles identificadas por la agencia. Sin embargo, lograr esa confianza es una tarea difícil, explicó a La Voz de América el padre Eduardo Fabián Arias, defensor de los derechos de los inmigrantes en Nueva York.
Sobre todo el impacto del miedo y del terror en los últimos 4 años que se ha vivido, la gente está absolutamente atemorizada. Entonces,
un gran número de los inmigrantes indocumentados vive en las comunidades más afectadas por el virus, según las cifras oficiales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, el presidente Joe Biden ordenó detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, y su administración examina terminar con el proyecto, una parte clave de la agenda del expresidente Donald Trump, mientras los ambientalistas dicen que la oleada de construcción en los últimos días del gobierno Trump creó una cascada de problemas ambientales en los refugios de vida silvestre, tierras previamente protegidas por el gobierno federal y tierras indígenas. En los últimos meses, contratistas del gobierno trabajaron sin cesar para levantar barreras en tierras remotas y controladas por la administración federal. El Refugio Nacional de Vida Silvestre de San Bernardino suele ser un lugar escondido en los confines del desierto y que ve poca migración humana, pero sí bastante migración animal, como explica el científico Miles Traphagen.
Este es un corredor migratorio para la vida silvestre y lo ha sido durante miles de años.
Las montañas y los valles circundantes, conocidos como Sky Islands, Islas del Cielo, son tierras críticas donde el puma, los jabalíes, el jaguar norteamericano y otras especies migran a través de la frontera. Traphagen ha trabajado ahí como biólogo desde 1996. Después de que comenzó la construcción del muro, dice que los animales casi desaparecieron.
Pero desde que se construyó el muro fronterizo, por lo que es un gran impedimento para el movimiento de la vida silvestre.
Aunque el presidente Biden ordenó una pausa inmediata en la construcción, algunos ambientalistas creen que vaya más allá y derribe los muros existentes, mientras el gobierno dice que espera desarrollar un plan para abordar qué hacer con la construcción del muro fronterizo en los próximos 2 meses.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ahora destacamos algunas noticias en América Latina. En Venezuela, exhortan a la comunidad internacional a implementar medidas que protejan a las mujeres venezolanas desplazadas y migrantes. Carolina Alcalde en el reporte.
La autodenominada Comisión Delegada del Parlamento, liderado por el presidente interino Juan Guaidó, aprobó un acuerdo en rechazo a la violencia de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes, en el que, entre otras cosas, hace un llamado a los parlamentos de la región a tomar en cuenta la condición de desplazamiento forzado, producto de la crisis humanitaria que vive Venezuela, e incluyan medidas legislativas que protejan a las venezolanas. La parlamentaria Dinora Figuera subrayó que la crisis venezolana deja a la mujer en un grado de vulnerabilidad que las lleva a una situación precaria que define como feminización de la pobreza.
Hogares de las cuales del 40% de cabezas de familia son mujeres, viven el drama de no poder alimentar a sus hijos y son parte de las mujeres migrantes que cruzan desesperada la frontera con una maleta en la mano y la otra con sus hijos, con la esperanza de tener una vida digna.
La diputada Sonia Medina agregó que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha empujado a las mujeres a salir del país en condiciones de alta peligrosidad.
Están sufriendo los embates de la violencia, de la xenofobia, han sido señaladas, han sido excluidas, pero lo peor es que han sido violentadas en su condición humana.
El debate surgió a propósito del abuso sexual que la semana pasada sufrió en Argentina una migrante venezolana de 18 años, quien fue presuntamente drogada y posteriormente abusada sexualmente por su jefe durante su primer día de trabajo. A pesar de haber sido hallado en flagrancia, el presunto agresor fue imputado por abuso sexual simple y fue puesto en libertad. El parlamentario chavista Diosdado Cabello lamentó el hecho y dijo esperar que el gobierno y la justicia argentina puedan cumplir con el rol que les corresponde. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ecuador se prepara para las elecciones generales del domingo en medio de medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Giselle Jacome informa desde Quito.
Ecuador avanza a las elecciones con número de contagios en ascenso, especialmente en la capital. La secretaria de Salud del Distrito Metropolitano, Jimena Abarca, alertó sobre las cifras.
Un porcentaje de positividad de las muestras que es del 29.1%.
En diciembre, este porcentaje era del 20%. En el país, el voto es obligatorio, por lo que el Consejo Nacional Electoral, junto al Comité de Emergencia, ha elaborado un protocolo que recomienda cumplir, como llevar el propio bolígrafo, usar mascarilla y mantener la distancia, también dividir a los votantes por número de cédula par o impar. De igual forma, se está realizando la prueba PCR a los miembros de las juntas receptoras del voto a nivel nacional. Juan Zapata, director del Comité de Emergencia, menciona.
El Ministerio de Salud Pública adquirió 280 mil pruebas, con lo cual se garantiza la capacidad total de los miembros de las juntas receptoras del voto.
Para quienes sufragan en el exterior, se ha dejado a consideración de los gobiernos el permitir o no el proceso electoral en los consulados, pues por la pandemia varios países mantienen la cuarentena. Santiago Vallejo, secretario general del Consejo Nacional Electoral, señaló.
En caso de que el sufragio no pueda llevarse a cabo por falta de autorización de los gobiernos locales, este particular se notificará por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Para facilitar el proceso, se ha garantizado la libre circulación vehicular y el servicio de transporte público desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas del domingo 7 de febrero. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Mientras, los nicaragüenses están a la expectativa de la llegada al país de la vacuna contra el COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua anunció que en las próximas semanas llegarán al país 500.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 fabricadas por el laboratorio AstraZeneca, lo que ha provocado expectativa en la población nicaragüense que hasta la fecha desconoce el impacto real de la enfermedad en el país debido a los limitados reportes presentados por el Ministerio de Salud. En una consulta realizada por La Voz de América entre varios ciudadanos en Managua, se declararon abiertos a la posibilidad de aplicarse la inmunización, aunque mostraron preocupación por las limitadas dosis a las que podría tener acceso Nicaragua. Zeneria Brand, estudiante universitaria, nos dijo:
claro que me gustaría ponerme la vacuna. Considero pues que es muy importante porque así evitamos la propagación. Lo que considero un poco preocupante es la poca cantidad de vacunas.
Otros, como el comerciante José Noel Espinosa, temen que la vacuna sea utilizada por el gobierno con otros fines.
Va a ser utilizado por el régimen Ortega Murillo como una manera de hacer campaña electoral.
Aunque la Organización Panamericana de la Salud ha resaltado que los primeros en vacunarse serán las personas con mayor riesgo de contagio, Nicaragua aún no informa la estrategia de inmunización y la epidemióloga Zoila Castro dijo a La Voz de América que espera que los primeros sean el personal médico y los ciudadanos de la tercera edad.
El Ministerio de la Salud, al igual que todos los ministerios del mundo entero, van a vacunar al 20% de la población. Lo que se espera es vacunar a la población de más riesgo.
El mecanismo COVAT entregará vacunas gratuitas a 10 países de América Latina, incluyendo al 20% de la población nicaragüense. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Honduras inició el año escolar marcado por la pandemia del COVID-19 y busca establecer como reto primordial mejorar la conectividad y evitar la deserción escolar. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Con el objetivo de matricular a 2 millones de estudiantes y disminuir la deserción escolar generada por el cierre de escuelas y colegios a nivel nacional en Honduras a causa del COVID-19, autoridades educativas inauguraron el año escolar 2021 y plantearon los retos que implicará la enseñanza en medio de la pandemia. Sin embargo, las cifras de deserción en escuelas y colegios, según los reportes de la Secretaría de Educación, indican que más de 300.000 estudiantes perdieron sus clases. El ministro del ramo, Arnaldo Hueso, anunció que las nuevas modalidades de trabajo responden a lineamientos que buscan la permanencia de los estudiantes en las aulas.
Continuaremos con un programa masivo de capacitación en nuevas estrategias de enseñanza. Se han enviado lineamientos para la atención de los educandos este 2021.
Mientras tanto, el docente hondureño Carlos Avión remarcó que se habla de erradicar la deserción escolar, pero advirtió que un gran porcentaje de estudiantes no puede acceder a clases virtuales.
Creo que hubo alrededor de entre un 20 y un 30% de alumnos que no terminaron, que se desconectaron por problemas de dinero.
Y la estudiante Luna Camila expresó su alegría pese a la incertidumbre que rodea al nuevo año escolar.
El inicio de las clases para mí significa felicidad de ver a mis compañeros y maestros.
Según el Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, solo un 35% de la población hondureña cuenta con conectividad y esa es la principal razón para la deserción escolar. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos
para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Las naciones europeas muestran preocupación por la aparición de variantes del COVID-19 mientras buscan avanzar en el proceso de conseguir las vacunas e iniciar las inmunizaciones. Judith Martín Rodríguez informa.
En Europa crece la preocupación ante la lenta y aparatosa distribución de las vacunas contra el COVID-19 y la propagación de las nuevas variantes. A pesar de que el continente experimenta un leve descenso en el número de contagios y hospitalizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud aseguran que la situación sigue delicada y resulta imprescindible cumplir con las medidas de seguridad para controlar al virus, como dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la entidad, en rueda de prensa.
A medida que se implementan las vacunas, es vital para todos nosotros continuar tomando las precauciones para mantenernos a nosotros y a los demás a salvo.
En tanto, Matt Hancock, ministro de Sanidad del Reino Unido, mostró su preocupación al declarar la necesidad de evaluar la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes del COVID-19 que resultan ser más contagiosas y que ya han sido detectadas en el continente, y remarcó la prioridad del gobierno británico, que es inmunizar a tanta población como sea posible.
Lo que importa es asegurarse de obtener las herramientas que se van a utilizar de forma permanente para superar esto y que las implementemos lo más rápido posible. Y eso significa distribuir la vacuna. Ahí es donde todos debemos enfocarnos, en conseguir que la vacuna se despliegue lo más rápido posible.
Al problema de las nuevas variantes se suman las dificultades de la distribución de las vacunas y el continente experimenta un retraso en el proceso de vacunación debido a problemas como suministros insuficientes, producción lenta y mala gestión. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el torneo abierto de tenis de Australia no habrá jueces de línea en ninguna de las canchas del torneo. El objetivo es reducir el personal que estará en las instalaciones en medio de la pandemia del coronavirus. Solo jugadores, jueces de silla y niños recoge bolas estarán en la cancha. Tenis Australia, la entidad organizadora del certamen, anunció hoy miércoles el uso de tecnología para definir si la pelota salió de la cancha. Estos sistemas se basarán en voces grabadas y activadas por el movimiento, las cuales sancionarán fuera, falta o falta de pie en los encuentros que se realicen durante el torneo del 8 al 21 de febrero. La marcación se realizará con base en cámaras de rastreo a distancia que se emplazarán alrededor de la cancha y que enviarán una señal para emitir la señal mediante voz prácticamente en forma simultánea. El Abierto de Australia será el primer torneo de Grand Slam que introduzca tecnología de marcación electrónica en la línea y en directo sobre todas las canchas, incluidos los estadios principales. Y el presidente del Comité Organizador de Juegos Olímpicos de Tokio formuló un mensaje muy simple a sus colegas en el gobernante Partido Liberal Democrático de Japón. Los Juegos se van a realizar, dijo. Sin importar la situación imperante con el coronavirus, vamos a tener Juegos, dijo Yoshiro Mori, un ex primer ministro japonés, al dirigirse a legisladores del partido. Debemos dejar de hablar sobre si los Juegos se celebrarán o no, sino hablar sobre cómo serán, dijo Mori, que ha sido la voz optimista de la justa durante las últimas semanas en Japón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. El director y co-guionista de la película Black Panther, Ryan Coogler, está desarrollando una serie de televisión ambientada en el reino de Wakanda. La nueva serie para Disney Plus forma parte de un acuerdo televisivo a 5 años con la productora Proximity Media de Coogler, dijo Disney en un comunicado. No se anunció fecha de lanzamiento. Coogler está trabajando actualmente en una secuela de Black Panther programada a estrenarse en julio de 2022. Marvel Studios dijo que el papel del líder de Wakanda no se volverá a interpretar tras la muerte del actor Chadwick Boseman en agosto de 2020. El diario The New York Times informó el martes que Hal Holbrook, aclamado por su interpretación de la leyenda literaria estadounidense Mark Twain y cuyo trabajo cinematográfico incluye al misterioso Deep Throat, Garganta Profunda, en Todos los Hombres del Presidente, murió a los 95 años. Holbrook falleció en enero 23 en Beverly Hills, California. Su recreación del crítico social en Mark Twain Tonight le dio a Holbrook su mayor fama. Le valió un Tony por su actuación en Broadway en 1966 y la primera de sus 10 nominaciones al Emmy. Holbrook llevó Twain a The Ed Sullivan Show e interpretó el papel para el presidente Dwight Eisenhower y en una gira internacional patrocinada por el Departamento de Estado. Damos ahora una revisión al baúl de los recuerdos. Comenzamos por febrero de 1975, cuando Neil Sedaka llega al número uno de la Hot 100 con Laughter in the Rain. Sedaka tuvo varios éxitos en los años 60. Uno de ellos fue Oh Carol, escrito para Carole King, que había sido su novia y compañera de estudios en bachillerato. 1987, Starship debuta con Nothing's Gonna Stop Us Now, el sencillo escrito por Albert Hammond, el de Choo Choo Train. Diane Warren también fue extraído de la película Maniquí. Febrero 1975, BJ Thomas, el mismo cantante de Raindrops Keep Falling on My Head, debuta con Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song, que posiblemente uno de los títulos más largos para una canción pop en inglés durante la década de los 70. Este tema alcanzó el número 1 en la Hot 100, el 1 en la cartelera de Country Singles, sencillos de música country, y el número 1 en la cartelera adulto contemporáneo. Febrero 1992, Vanessa Williams debuta en las 100 calientes con Save the Best for Last, que alcanzó el número 1 en 3 listas, la Hot 100, adulto contemporáneo y Rhythm and Blues. En julio de 1984, Vanessa Williams, para entonces de 21 años, renuncia a su título de Miss America cuando la revista Penthouse anuncia planes para publicar fotos de la reina de belleza en su edición de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.